y Adolescencia, Ricardo González. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días para usted y su audiencia.
Bueno, hoy es una fecha importante porque es día de para erradicar la violencia, o ¿cuál es específicamente la denominación de este de esta jornada, ministro?
El 31 de mayo, bueno, nosotros conmemoramos a nivel nacional el día contra el combate hacia el abuso sexual y explotación sexual en niños, niñas y adolescentes.
Ahí está.
Justamente rememorando aquel nefasto hecho acontecido en la ciudad de Yaguarón con Felicita Estigarribia, una situación todavía no aclarada, todavía impune, porque el supuesto autor sigue prófugo. Entonces rememoramos esa situación todos los años, recordando también todo lo que implica establecer mecanismos relacionados a la protección de cualquier tipo de vulneración de derechos de nuestros niños.
¿Cuántos años ya hace del caso Felicita?
En el 2002 aconteció el hecho, y bueno, en el 2012 se instala el día 31 de mayo como el día contra el combate hacia el abuso sexual.
16 años del caso Felicita, doctor.
Sí.
Mucho tiempo es. Y sigue mucho tan impune. Tiempo. Nada se sabe de este hombre que al que se le acusa de este crimen.
Bueno, nosotros lo que en el año 2016, la última diligencia, por lo menos que solicitamos, se vaya a reiterar en la orden de captura a nivel internacional del supuesto autor. Conseguimos esa reiteración, ¿verdad? Y bueno, la información que tenemos es que estaría en la República Argentina, y bueno, estamos instando también a las autoridades, a nuestros entes pares de la Argentina, reiterando siempre la necesidad de apoyar el trabajo, por sobre todo en la localización de esta persona, ¿verdad? Es lo que hacemos desde la Secretaría, bueno, un apoyo también importante de parte de la Fiscalía en reactivar esas órdenes de captura a nivel internacional también.
Ministro, ¿cómo estamos actualmente, según los datos oficiales, con respecto al abuso sexual en niños y niñas?
Bueno, tenemos que ser francos, ¿verdad? Hay una situación bastante alarmante conforme a las cifras que manejamos desde el servicio que está a cargo de la Secretaría, que es el 147. Se empezó a romper prácticamente ese círculo del silencio, que es una de las características de la situación de abuso o maltrato, porque se da dentro de un primer entorno cercano al niño, un entorno familiar. Y bueno, recibimos un total de 1.297 llamadas aproximadamente relacionadas a abuso, donde hay niños víctimas directas de esta situación, y otros niños que son del mismo entorno también de niño violentado, ¿verdad? Que son víctimas indirectas, un total de 1.015 aproximadamente, y bueno, eso totaliza 2.200 víctimas prácticamente de situaciones violentas en lo que va solamente del año 2017.
Mucho es, doctor, son cifras alarmantes. Y de aquel tiempo a esta parte, o en este contexto, ¿qué estamos revisando en materia de políticas públicas para prevenir estos casos o enfrentar de otro modo este problema, doctor, ministro?
Bueno, tres ejes fundamentales tenemos en el combate contra la violencia hacia nuestra niñez. El primer eje es el eje de la prevención, con la difusión de campañas, por sobre todo relacionada a dar a conocer los mecanismos de denuncia, los mecanismos de detección temprana de este tipo de situaciones. Y bueno, y ahí entra mucho a tallar dentro de este primer componente el mecanismo de educación. Hay que empezar a redoblar el esfuerzo en instrumentos educativos relacionados al tema de educación sexual y reproductiva, porque así se previene. El segundo eje es el fortalecimiento de las instituciones de intervención, que son los casos ya en donde intervenimos ya post situación de vulneración de derechos, y ahí tenemos que redoblar, por sobre todo, no ya más protocolos, sino que el cumplimiento de los protocolos ya existentes, y por sobre todo la sanción de aquellas instancias o aquellos funcionarios que no activan estos protocolos de manera inmediata como para dar la correspondiente atención al niño o la niña víctima de una situación de vulneración. Y el tercer componente es un componente todavía realmente mucho más complejo que los dos anteriores, que es el componente de establecer programas, fortalecer los programas de atención o sobre todo la reinserción de las víctimas para ser reincorporado dentro de un mecanismo de desarrollo integral. Uh-huh. Un plan de vida prácticamente para que el niño o la niña víctima de una situación tan grave de abuso implica un acompañamiento psicológico, un acompañamiento también del mecanismo educativo, un acompañamiento también de programas sociales. Entonces ese es el tercer eje. Entonces estos tres ejes son los ejes que prácticamente están identificados para hacer frente a esta situación, en donde el rol no solamente debe ser protagónico de las instituciones, sino que también tenemos que tener en cuenta un rol protagónico de la sociedad por esta característica que estamos hablando. Se da dentro de ese primer entorno que debería proteger al niño. La estadística que nosotros manejamos en relación a la cercanía de los agresores hablan de que en primer lugar están los padrastros, en segundo lugar está el padre biológico como agresor del niño, después están los tíos, vecinos, amigos, es decir, todo ese entorno es el entorno donde se encuentran los agresores y eso tenemos que empezar a romper. Uh-huh. Ese círculo de silencio, ese círculo de impunidad, ese círculo de no te metas en este tipo de situaciones, no. Hay que empezar a denunciar y bueno, esto evidenció justamente una cifra alarmante y consideramos que existen también, más aún en el interior, situaciones aún no conocidas, víctimas todavía sin rostro, y lo cual apelamos también a la obligación de denunciar conforme a lo que dice el código. Uh-huh.
Bien, ministro, importante revisar un poco esos elementos. Y las instituciones involucradas, cuando se dan casos como estos, ministro, ¿están en alto conocimiento, capacitadas, entrenadas, no solamente para la intervención cuando hay denuncias, sino en la prevención misma? Es decir, en las escuelas, el sistema educativo... ¿Qué contempla hoy día la salud sexual y reproductiva o vamos a seguir sometidos a lo que las iglesias conservadoras hablan y dicen de cómo hay que tratar el tema?
Realmente todavía falta fortalecer este eje en el ámbito educativo. Tengo que reconocer que han sacado instrumentos realmente con un contenido valioso para poder incorporar un sistema o un mecanismo de revisión de esos mecanismos, ¿verdad? Tenemos que redoblar el esfuerzo para que lo más rápido posible vuelvan a ser incorporados dentro de las escuelas, esos manuales, haciendo las correcciones, porque realmente también habían algunos términos no muy claros o confusos, eso también hay que reconocer, pero no todo el instrumento, sino que en algunos puntos nomás de estos protocolos, y bueno, reactivar lo más rápido posible esto, porque esto sí forma parte de la prevención también, ¿verdad? Y ahí consensuar, hemos suscrito esta semana, el día martes, con las iglesias católicas y iglesias evangélicas, un compromiso de hacer frente a la situación de violencia. Hay un mayor ya entendimiento y comprensión, y bueno, y se sumaron ahora a esta campaña también del Lazo Verde, ¿verdad? Yo creo que el diálogo entre todos va a llevar a tener estos mecanismos y estos instrumentos mucho más efectivos dentro de lo que es la prevención, ¿verdad? Pero no te puedo, o sea, no fue fácil, como vos decís, ¿verdad? O sea, fue medio complejo, pero el entendimiento y teniendo un objetivo común que es la protección del niño, yo creo que prevaleció y va a seguir prevaleciendo, ¿verdad? Entonces, por eso confío en que van a seguir fortaleciéndose estas instituciones. Todavía falta, hay un largo camino, pero yo creo que estamos en esta celda. Uh-huh.
Ministro, que tenga buen día, un gusto.
Gracias, igualmente también.
Hasta luego. Ricardo González, ministro de Niñez y Adolescencia. El caso Felicita.